don't know why, but I'm feeling so sad. Oh, what I've been missing. Love a man, oh, where can you be? The night is cold and I'm so all alone.
Hola, ¿qué tal estáis todos y todas? Soy Yolanda Bellota del Campo. Y llevo el programa Femenino Singular. Mucha gente me conocerá precisamente por el programa. Y bueno, y quiero saludaros a todos y a todas. Hoy os voy a contar la historia triste, tristísima, de una de las cantantes de jazz más grandes que ha dado el panorama jazzístico. Se trata de Billie Holiday, que tuvo una vida muy, muy mala y una muerte peor todavía. Bueno, he de deciros que Billie Holiday es la encarnación pluscuamperfecta de las cantantes de jazz. Nunca has oído cantar a nadie tan lenta y cansinamente, ni arrastrar así la voz como a Billie Holiday. Es como si llevase el peso del mundo entero a sus espaldas. Nada que ver con ninguna otra cantante. Ella es otra cosa. Todo cuanto rodea a Billie y a sus métodos al cantar es un misterio. De hecho, cantó mejor que nunca en sus últimos años, cuando su voz apenas era un hilo, apenas era perceptible. A pesar de no tener estudios técnicos, poseía una incomparable dicción, un fraseo, intensidad dramática increíble. Billie entendió el papel mediador del micrófono utilizándolo como un instrumento musical del mismo modo que utilizaba la voz, algo de lo que se beneficiaron todos quienes continuaron por su camino, y especialmente su admirador número uno, Frank Sinatra. Billie decía: cuando canto, no pienso en que estoy cantando, sino que me siento como si estuviera tocando un instrumento de viento. Trato de improvisar como Louis Armstrong o cualquier otro cantante al que admiro. Lo que sale es lo que siento. Eleonora Fagan, más conocida como Billie Holiday, nació el 7 de abril de 1915 en Baltimore. En el momento de su nacimiento, su madre Sadie tenía 13 años y su padre Clarence, 15. Al poco de nacer la niña, su madre emigró al norte del país en busca de mejores oportunidades de trabajo. La niña Billie, como la llamarían siempre, quedó al cuidado de sus abuelos maternos. En la pequeña casa de estos, junto a una prima y sus dos hijos pequeños y además la bisabuela. Esta última había sido esclava en una plantación de Virginia, y mientras el amo vivía en la gran casa con su esposa y sus dos hijos blancos, Elsie, que así se llamaba la mujer, lo hacía en una pequeña casa al fondo de la plantación. El amo Fagan le hizo 16 hijos a Elsie. Fueron muriendo todos a excepción del abuelo de Billie, el viejo Thomas. La bisabuela, que ya tenía 95 años, y Billie se adoraban. Quizá era porque en aquella familia nadie les hacía el menor caso y solo se tenían la una a la otra. A Billie la maltrataron físicamente en aquella casa desde el minuto uno. Así que en cuanto murió la bisabuela Elsie, la niña se fugó. A los 10 años empezó a trabajar cuidando los bebés de los blancos, haciendo recados y fregando los peldaños de la entrada de las casas. Tenía las rodillas desolladas, diría más tarde en una de las pocas entrevistas que concedió en su dura vida. También trabajaba como chica para todo en una casa de citas, a cambio de cobijo y una comida al día. Billie estaba autorizada a escuchar en el gramófono del establecimiento a su artista preferido, Louis Armstrong, también a cambio de vaciar jofainas y subir y bajar toallas a las habitaciones de las chicas. El regreso de su madre a Baltimore, llevando consigo la importante cantidad de $900... permitió a Billie abandonar el prostíbulo. Madre e hija se mudaron al elegante barrio de North Baltimore y allí regentaron una casa de huéspedes. Fue feliz, pero por poco tiempo. La palabra felicidad no existió jamás en el diccionario de Billie. El incidente, entre comillas, que devolvió a la joven a la realidad no tardó en llegar. Una mañana, estando Billie sola en su habitación, recibió la visita, entre comillas, de uno de los huéspedes, quien trató de abusar de la muchacha. El resultado, una condena de 5 años de cárcel para el agresor y la inexplicable reclusión de la agredida, que tenía 12 años, en una institución católica por tiempo indefinido. Billy jamás olvidará ese lugar, donde los castigos físicos y psicológicos eran constantes. Incluso fue obligada a permanecer una noche entera junto al cadáver de una compañera que había muerto el día anterior. Un año después, cuando por fin se libró de aquel horror, se empleó como fregona a domicilio, ocupación que apenas reportaba algún alivio a la maltrecha economía familiar, pues después del escándalo su madre tuvo que cerrar la casa de huéspedes de nuevo. Sadie hubo de regresar al próspero norte y de nuevo Billy quedó sola, con la promesa materna, pues del padre nunca más se supo, de mandar a buscarla a la menor oportunidad. Y esta llegó 6 meses después, acompañada de una sucinta nota, diciendo: aquí tienes el billete, te espero. La niña Billy, con 13 años y un cartel colgado al cuello en el que figuraba su nombre y dirección, con una cesta de con pollo frito y huevos duros, se presentó en la Gran Manzana de Nueva York. Su madre la empleó de criada en una casa de postín. No tardó Billy en detestar el empleo y a su empleadora. Aquella cerda grasienta me chillaba y me llamaba negra en tono despectivo. Fue la primera vez que oí esa palabra como si fuera un insulto, declararía años más tarde. Billy soportó la situación hasta que esta se volvió insostenible. Yo no quería ser criada de ella ni de nadie. Estaba segura que tenía que haber algo mejor para mí. De nuevo sin trabajo y con una madre que solo se preocupaba de sus propios asuntos, pasó a ocupar un piso en una lujosa casa en el Harlem neoyorquino, que resultó ser uno de los burdeles más visitados de la ciudad. No hubo de esperar demasiado para que se le presentara la oportunidad de entrar en el negocio. Con 16 años cobraba $20 el servicio. Ahora tenía dinero y una sirvienta que le lavaba la ropa sucia todos los días. Billy ejerció la prostitución por un corto periodo de tiempo, hasta que un habitual de la casa, con quien se había negado a mantener relaciones, la denunció por ser menor de edad. Billy fue enviada al Hospital Municipal de Brooklyn, de donde pasó al penal de Welfare Island, tras agredir a una compañera de habitación que la ofendió. Y es que la vida a Billy le zurraba fuerte y no se podía dejar vencer. La puesta en libertad de la cantante coincidió con los años de la depresión en Estados Unidos, tras la quiebra del sistema bancario en octubre del 29. Para nosotros, diría Billy, una depresión no era nada nuevo, siempre la habíamos tenido. Ahora ni Billy ni su madre Sadie tenían empleo, y un día recibieron una notificación en la que les informaban de que les pondrían de patas en la calle si no pagaban. Corría lo peor de un duro invierno. Desesperada, la joven probó fortuna en la 133, la calle del Swing por autonomasia. ¿Sabes cantar, chica?, le preguntó el dueño del local. Claro que sé cantar, eso no es nada del otro mundo, respondió con desparpajo. Demuéstralo esta noche en el escenario, le contestó Long Carvin, el dueño del local. Billy esa noche salió al escenario con unas gardenias blancas en el pelo que desde entonces serían habituales en todas sus actuaciones. El local se llamaba Palmer y era el más famoso en las noches del Harlem, con orquesta y veladores y el ambiente cargado de humo de tabaco. Cuando comenzó a cantar, al momento se acallaron las voces en el bar. Si a alguien se le hubiera caído un alfiler, habría sonado como una bomba. Cuando finalizó, los aplausos se hicieron atronadores. La contrataron inmediatamente y pronto sería la estrella del local. Las otras chicas la llamaban Lady. Había nacido Lady Day. So about 20 of 3, I had cocktails with Lee. Baby, I don't cry over you. Stood me up in the rain, tried to hurt me. A partir de ese momento, su nombre se uniría al de Benny Goodman. Era la primera negra que actuaba con una orquesta de blancos. La fama de la cantante comenzó a extenderse como la pólvora. Ya a primeros del año 35, Lady Di actuaba en el Apolo de Harlem, que en aquellos tiempos era la catedral del jazz, donde actuaban los mejores. Miss Armstrong, Ella Fitzgerald y otros ídolos de su niñez. Solo tenía 20 años. Por fin lo había logrado, y además haciendo lo que de verdad le entusiasmaba, pues para ella cantar no era un trabajo. En el transcurso de una sesión de jazz conoce al saxofonista Lester Young, quien pasó a ocupar el cuarto de invitados en el domicilio de las Fagan. Eran dos almas gemelas en lo musical y en lo personal. Se adorarían toda la vida. La vida la sonreía por primera vez. Era famosa, no le faltaba el trabajo. Formó su propia orquesta, y los músicos más afamados, incluso las orquestas de blancos, como la de Artie Shaw, Schwab, se pegaban para que formara parte de sus actuaciones. Pero Lady Day era negra y a veces tenía dificultades para actuar en sitios de blancos. Con toda la rabia y amargura que le producía la terrible segregación, alguien le compuso una canción tremenda titulada Stranger Fruits, extraña fruta, que ella interpretaba con tanto sentimiento que tenía que hacer verdaderos esfuerzos para terminar la canción en sus actuaciones, para no explotar en llanto. Decía alguna estrofa más o menos así: los árboles del sur dan fruta extraña, sangre en las hojas y en la raíz, cuerpos negros que balancea la brisa sureña, fruta extraña que cuelga de los álamos. En aquella época el Ku Klux Klan y la caza al negro, para luego colgarlo, era el deporte en la América profunda. Could have told you right from the start, no man's a man enough to break my heart. If you don't come tonight, think you'll give me a fright. Tell you what I will do. I'll put on. Billy permaneció 2 años cantando todas las noches en el café Sosaletti, y con las rentas obtenidas puso un restaurante a nombre de su madre en la calle 99. Llamado Moon Holiday. Curiosamente, a partir de ese momento, las relaciones entre madre e hija, que nunca habían sido especialmente buenas, empeoraron notablemente. Una noche Sadie le pidió dinero a su hija y ella se negó a dárselo. Las dos se pusieron violentas. Dolida en lo más profundo de su ser, Billy hizo un mutis y no volvió a ver a su madre viva. En 1949, con 34 años, era la reina del swing. Hollywood se rendía a sus pies y su nómina de fans incluía a lo más granado de la farándula de la metro. De regreso a Nueva York, pasó a cantar en un local de la calle 52, donde todas las noches se llenaba de blancos. Pero toda una ironía, Billy y el pianista Teddy Wilson eran los únicos negros en toda la calle. No se les permitía mezclarse con la clientela de ninguna manera, y en cuanto terminaba su actuación o durante los descansos, estaban obligados a escabullirse por el callejón o esperar sentados en la calle. Un despiste al aceptar la invitación para sentarse a la mesa de un cliente blanco, particularmente insistente, significó el fulminante despido de la cantante. De hecho, Billy no volvió a cantar en ningún local de dicha calle hasta que fue abolida la norma que separaba a los músicos negros de la clientela blanca. Stop haunting me now. Can't shake you no how. Just leave me alone. Nueva gira de la cantante en compañía de su inseparable Lester Young. Desde hace un par de años tenía de pareja a un tal Jimmy Monroe, y en septiembre del 41 se casaron. Era el tal Jimmy un trompetista negro, guapo y mujeriego, que al poco de casarse pues le ponía los cuernos con todas las chicas del coro. Antes de desaparecer de su vida para siempre, este personaje introdujo a Lady Day en el consumo de estupefacientes, que haría de ella una adicta compulsiva. Su vida se deshacía y fue rescatada por otro trompetista llamado Joel Gay. Durante un tiempo, Gay fue todo para Billy, su amante, su camello, su productor. Siempre salía al escenario vestida de blanco, con zapatos blancos, y en el cabello gardenias blancas. Y no podía faltar, por supuesto, el polvo blanco. Mientras estuvo enganchada, su vida transcurrió sin contratiempos reseñables. Se colocaba, actuaba y se volvía a colocar, y así sucesivamente. Los problemas comienzan cuando el artista tomó la decisión de desengancharse, de descolgarse. Billy acudió a su agente Joe Glass en busca de ayuda, quien se ofreció a guardarle el empleo el tiempo que fuera necesario y le buscó el mejor sanatorio privado de los alrededores. Mientras tanto, ambos dirían que el artista se había tomado un descanso debido a una crisis nerviosa. Billy se tomó su trabajo muy en serio y al cabo de 3 semanas estaba segura de haber logrado su completa rehabilitación. No contaba con que desde ese mismo momento su rastro iba a ser seguido día y noche por agentes del Departamento Federal de Estupefacientes, para quienes el artista constituía un objetivo prioritario, su hipócrita campaña contra el tráfico y consumo de droga. Hablando en Román Paladino, cantante de jazz, negra y drogadicta igual a delincuencia. Cumplido el último día de contrato en el Lonnie's Club en Filadelfia, se encontró con 2 agentes que la esperaban en el vestíbulo del hotel donde se alojaba. Billy fue detenida por tenencia de drogas y llevada a juicio, donde se declaró heroinómana y solicitó ser enviada a un hospital para desintoxicarse. Ayúdenme, le pedía al tribunal. Y el tribunal la condenó a 1 año de cárcel. La cantante fue ingresada en un reformatorio para mujeres de Virginia, que se caracterizaba por su crueldad con las reclusas. Abandonada a su suerte, permaneció sola y desnuda durante 40 días en una celda. Más tarde trabajó en la granja del presidio, recogió tomates, limpió pocilgas y en las cocinas volvió a fregar suelos con las rodillas desolladas. Till you feel like bursting, then nothing but the blues are brewing. The blues are brewing. Su estancia de 1 año de cárcel en la cárcel, devino en una popularidad añadida que fue hábilmente utilizada por sus representantes para organizar un tumultuoso concierto de reentré. Apenas 10 días después de salir de Chirona, se enfrentó a un Carnegie Hall hasta los topes, pero el hecho de poseer antecedentes la inhabilitaba para actuar en ciertos locales, lo que la limitó bastante en su nueva vida como rehabilitada. En 1954 partió para su primera tournée europea: Suecia, Noruega, Alemania, Holanda, Italia. Billy estaba feliz. Europa se rendía a sus pies. Pero la suerte nunca la tuvo de cara. Y en 1956 contrajo un nuevo matrimonio con Louise McKay, con quien convivía desde hacía 5 años y con quien compartía, pues como siempre, sus adicciones. Los dos volvieron a la heroína, ahora combinada con cantidades industriales de alcohol. De resultas de ello, su voz pues comenzó a perder fuerza y su estado se debilitaba paulatinamente. Su forma de cantar se ha convertido en una especie de recitado a media voz. A finales de 1957 la pareja se separa. Él se fue a vivir a California y ella, sola y aislada del mundo, se quedó con su apartamento del Harlem. El 19 de febrero de 1958 vio la luz el último disco de la cantante, titulado Lady in Satin, acompañada por una orquesta de cuerda. Documento dramático y conmovedor de la agonía del artista que, sin apenas poder cantar, lo hacía mejor que nunca. The blues. The blues. A primeros de marzo de 1959, la muerte de su siempre gran amigo Lester Young hundió a Billy en un estado de profunda depresión. Tanto que 3 meses después, el 7 de junio, es ingresada en el Metropolitan Hospital de la Harlem. La gran Billie Holiday falleció el 17 de julio en el mismo hospital a consecuencia de una sobredosis que alguien le suministró de tapadillo, a pesar de la vigilancia policial que se encontraba apostada en la puerta de su habitación. Tenía 44 años. En el momento de su fallecimiento, la cantidad a cobrar por sus herederos en el concepto de royalties por las ventas de sus discos rodaba los $100,000. Louise McKay, su exmarido, fue su único beneficiario. Nos imaginamos pues que lo despilfarraría todo. Está enterrada en el cementerio del Bronx junto a su madre Sadie, en una tumba sencilla con una lápida más sencilla aún, donde siempre hay gardenias blancas frescas como las que adornaban su pelo negro. Han pasado ya 55 años desde que dejó de cantar, de amar, de llorar y de sufrir. Hasta siempre, Lady Day. Desde donde te encuentres, confía en el tiempo que suele dar dulces salidas a dificultades amargas.
But I love him. I don't know why I should. He isn't true. He beats me too. What can I do? Oh, my man, I love him.
Y con esta historia tan triste de la cantante Billie Holiday terminamos nuestro programa en Femenino Singular. Muchas gracias desde Radio Colores en el 107.7 y muy buenas tardes, noches, días cuando me escuchéis. Hasta luego, amigos. Adiós.
What's the difference if I say I'll go away when I know I'll come back on my knees someday for whatever my man is, I'm his forever more.